tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube o en Spotify. Esta es una semana de película, volvemos de nuevo con las películas acá en Off Topic. Y en esta ocasión, muy apropiadamente, en su primera aparición dentro de Off Topic, tengo a quien me acompaña, es Andrés Bahamonde. Andrés Bahamonde, ¿cómo estás? Bienvenido.
Walter Rosales, estoy muy contento de participar por primera vez. Espero que no sea la última, espero que esto salga bien en Off Topic. Con una película, bueno, ya ustedes ya estarán viendo el título cuando esto salga publicado. Una película creo que mítica como pocas, así que tengo muchas ganas de comentarla contigo acá en esta edición de Off Topic.
Así es, vamos a hablar de la película de The Princess Bride, que por cierto, The Princess Bride, historia curiosa, porque yo estaba pensando, ¿cómo se llama esta película en español? Bueno, es una excelente pregunta. Porque The Princess Bride traducido directamente es algo así como la princesa novia, la princesa prometida, pero prometida en el sentido de que es una novia que está por casarse. Y estuve buscando y bueno, te tengo algunas sorpresas, Andrés. Mira, en España, yo le doy mis felicitaciones a España porque España tradujo la película como la princesa prometida. Muy bien, España, es el de trabajo allí. También en partes de Hispanoamérica se tradujo el título de esta película como La princesa que quería soñar, lo cual es, ok, bueno. Además, encontré que otro título que existe en Hispanoamérica es La princesa con el botón de oro, lo cual no tiene ningún sentido porque en ningún momento vi ningún botón de oro en la película. En México llamaron a la película el pirata y la princesa. Lo cual es, ok, algo de sentido tiene, supongo, ya lo veremos por qué. Pero en Venezuela titularon a la película El Caballero Negro. Entonces, a ver, ¿qué estábamos pensando? Yo creo que es algo así como estábamos queriendo ser diferentes, ¿sabes? No sé si has notado, o sea, sabes que, por ejemplo, los popcorn, normalmente está, bueno, pochoclo o popcorn, ¿no? O palomitas,
acá es
no
como
sé.
Palomitas. En
claro.
Usamos más la palabra palomitas. O cabritas.
Pero eso ya es. Pero en Venezuela, ¿cómo le decimos? Cotufas. ¿Por qué? Porque nosotros somos, bueno, no quiero decir una palabra muy venezolana, pero queremos salirnos por, queremos hacer las cosas como tenemos en mente que se tienen que hacer. Y bueno, Andrés, antes de avanzar con lo que es esta película, me toca, por supuesto, hacerte la pregunta random de Off Topic. Y esa sería, bueno, una pregunta no está tan sencilla. Y es que tú vives en una isla, entonces vamos a poner reglas. Vamos a suponer que se desata un apocalipsis zombie en el mundo, pero llega hasta tu isla, ¿ok? Entonces no es como que, ah, bueno, aquí estoy tranquilo. No. También llega allá, ¿ok? Llega un apocalipsis zombie. ¿Cuál es tu plan, Andrés? ¿Qué piensas hacer tú?
Me tiras una pregunta bastante complicada, porque de hecho generalmente en ese tipo de contexto es más reactivo que estar preparado, ¿no? Porque si me dijeses, si supiese que viene el apocalipsis, habrían medidas, mejores medidas para afrontarlo. Pero en ese contexto yo creo que lo primero sería comunicarme con la familia más cercana, el grupo de amigos más cercano y establecer y comentar algún tipo de plan en el que, por ejemplo, si tuviésemos alguien que, a ver, es una pregunta muy complicada, que tuviese tal vez los mayores recursos, ir para allá o tener algún tipo de inventario con lo que podríamos contar en casa que podría ser útil. Por ejemplo, yo vivo en una isla y cortamos leña, acá usamos cocina de leña de fuego, por lo menos acá en mi casa, así que tenemos hachas, así que tenemos ahí cómo defendernos. un poco brutal, la verdad. No tenemos armas de fuego. Eso podría servir. Pero la verdad, en ese caso, en ese contexto, al menos si nos pilla desprevenido, como The Last of Us o algo así, sería muy. No habría mucha capacidad de
Claro.
reacción. Así que me pones en un contexto complicado para decidir un plan de acción. Sería mucho más fácil tener algo de margen de tiempo para prepararse.
Sabes que es bueno establecer eso, ¿verdad? Estos zombies son zombies clásicos, ¿no? Son como los de Resident Evil, por ejemplo, ¿no? No son como los de Guerra Mundial Z, ¿no? O sea, con esos nadie va a sobrevivir. Entonces vamos a suponer que son simplemente personas que te contagian una enfermedad y ya, ¿no? No tienen superpoderes, no van a saltar cercas, no son inteligentes, ¿ok? Vamos a establecer eso. Tú tienes una ventaja, ¿eh? Yo creo que tú tienes una ventaja porque estás muy cerca del sur y yo creo que si estalla un apocalipsis zombie, pues lo más probable es que los países que están hasta allá pues digan, nada, pues vamos a hacer algo en la Patagonia, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa acá en el Polo Sur, como sea. Entonces, tú puedes agarrar un barco y te vas para allá, ¿ves? Y porque allá no te van, no, los zombies no van a soportar el frío, al menos ningún zombie que yo conozca soporta el frío. Yo, por otro lado, ya me he resignado a la idea de que si estalla un apocalipsis zombie aquí en donde yo estoy, moriré. Porque es imposible que yo sobreviva en una gran ciudad con un apocalipsis zombie. O sea, más Ciudad de México. Ciudad de México, creo, tengo entendido que es la ciudad más grande del mundo. Y es una ciudad realmente inmensa. Entonces yo ya estoy a la idea de que voy a morir. Aparte aquí hay mucho cementerio y tal. Entonces, olvídalo.
¿Hablas en
No, no.
superficie o hablas en
En
superficie o en cantidad de habitantes? Ah, ok.
superficie, en superficie, en superficie. Y bueno, también tiene mucha cantidad de gente. Entonces yo ya me hice la idea de que voy a morir si estalla el apocalipsis zombie aquí en Ciudad de México. Tal vez en Venezuela tenía otras posibilidades, pero aquí voy a morir. Entonces, nada, yo invito a la gente que nos deje en comentarios cuál es su plan para el apocalipsis zombie. Ya hay que estar preparado para todo. Y bueno, Andrés, vamos a hablar de esto. ¿Qué es The Princess Bride? Bueno, excelente pregunta. Me alegra que tú lo preguntaras porque yo sé que tú en el fondo te lo estabas preguntando. The Princess Bride fue estrenada, es una película estrenada en octubre de 1987. Es dirigida por Rob Reiner, quien conocemos de películas como Cuando Harry conoció a Sally, Misery, A Few Good Men y Stand By Me. Y también es buqueada por el mismo autor del libro, quien es William Goldman. Esta película, por supuesto, es reconocida entre nosotros, los fans del wrestling, porque tiene la participación de André the Giant. André the Giant es un luchador francés bastante alto, con una proporción física pues legendaria, que se hizo una carrera bastante conocida en, bueno, en el mundo, pero principalmente en los territorios de Estados Unidos, cuando existía el sistema de los territorios, hasta que formó parte de WWF cuando la empresa pasó a ser nacional. En 1987 fue el show de WrestleMania 3, en donde André enfrentaba a Hulk Hogan y fue para aquel entonces el WrestleMania más exitoso de todos los tiempos y sigue siendo al día de hoy uno de los shows que han marcado al mundo del wrestling. Entonces, no pudo haberse estrenado en mejor momento esta película. Esta película desde los 70s se venía planeando, incluso estaba en mente que Arnold Schwarzenegger fuese el gigante que estuviese en el papel de Andre the Giant. Y es una película que en efecto ya tiene un cierto estatus de culto. Cuando se estrenó no tuvo una buena taquilla. Sin embargo, cuando fue lanzada en VHS, sí que tuvo bastante éxito. Y pues ya tiene pues un espacio dentro de el común popular de las personas, sobre todo de los jovencitos de los 90, que fueron quienes más crecieron con esa película que fue estrenada de nuevo en 1987. Y bueno, Andrés, me toca preguntarte, de The Princess Bride, ¿tú tenías algún contacto? ¿Sabías algo más allá de que tenía a Andre the Giant? ¿O cuál era tu experiencia previa a lo que era esta película?
Bueno, como tú acabas de mencionar, los niños de los 90 sí hemos, por lo general, habremos tenido algún contacto con la película, ya sea por VHS o por emisiones en televisión. El segundo caso fue mi experiencia con mi primera experiencia con la película, pero no tenía demasiados recuerdos de ella. Recordaba un poco My Name is Íñigo Montoya, You Kill My Father, Prepare to Die, pero más que nada, y algunas escenas ahí random. Ese fue mi primer contacto, pero cuando por fin la pude ver bien, fue el año pasado, que estaba en Netflix en ese tiempo. Ahí no, ahora no está, creo que solamente está en Amazon, que fue la plataforma en la que pude verla. La recordaba de buena manera, pero no sabía, por ejemplo, lo de André the Giant hasta que la vi poco, un año antes de verla, por ejemplo, ya cuando leía cosas de la película, porque es una película bastante reconocida. Hay mucho meme con la película, hay mucho momento clásico, ya lo veremos cuando conversemos sobre la peli ya de lleno. Pero cuando niño la vi, recuerdo haberla visto, pero no tenía demasiados recuerdos de ella y recién pude verla ya el año pasado, como te iba diciendo.
Vamos a pasar directamente a lo que es la película, entonces no perdamos más tiempo. Esta película inicia con un niño que los créditos le llaman El Nieto. Es interpretado por Fred Savage, a quien conocerán de la serie The Wonder Years y de una de las películas de Austin Powers. De ahí es donde yo más lo recuerdo. El cual es visitado por su abuelo, interpretado por Peter Falk, quien es un veterano actor. Aunque no está muy entusiasmado por eso, y le comienza a leer la historia de un libro llamado The Princess Bride. El libro nos relata la historia de una princesa llamada Buttercup, que Buttercup, yo decidí traducirla como Bellota, ya que en la traducción original de Las Chicas Superpoderosas, Las Supernenas en España, Buttercup la traducen como Bellota, así que yo la llamaré Bellota. Tal vez en España Bellota tenga otro nombre, pero miren, la verdad no me importa, o sea, con todo el respeto, así que la llamaré Bellota por motivos cómicos, entre comillas. Y Bellota vive con un granjero que está enamorado de ella. La princesa la interpreta Robin Wright, a quien conocerán por películas como Forrest Gump, Unbreakable y por la serie House of Cards. Y el granjero es Wesley, quien es interpretado por Cary Elwes, a quien conocerán de películas como Saw, Robin Hood, Man in Tights y de la serie Stranger Things. La princesa no empieza siendo una princesa, realmente es una joven humilde e inician una relación ambos luego de que ella se da cuenta de que Wesley siempre hacía trabajos para ella y le decía como desees, cuando realmente le quería decirle te amo. Wesley decide irse en busca de dinero porque no tienen para casarse, pero llegan noticias de que fue secuestrado por piratas y murió. Y ella pues no quiere volver a amar, algo así como Diana en Wonder Woman 1984. 5 años después, el príncipe Humperdinck, que es un gran nombre, por cierto, es interpretado por Chris Sarandon, a quien conocerán de películas como Child's Play y Fright Night, él es el príncipe de Florin, anuncia que se casará con Bellota, quien ahora es una mujer fría, y claramente ella ha admitido que no ama al príncipe. Y bueno, ella es secuestrada por un colorido grupo de personajes, quienes son Vicini, quien es Wallace Shawn, a quien conocerán de la saga de Toy Story, Los Increíbles y Mi Cena con André. Íñigo Montoya. Una pregunta para la gente de España. ¿Es Íñigo o Iñ? ¿O es, y así Íñigo, así como suena? ¿O Íñigo con una tilde al inicio? Porque yo busqué y vi gente de España llamándole a este señor Íñigo. Así que es Íñigo Montoya, quien es Mandy Patinkin, a quien conocerán de Alienation, Homeland y Dick Tracy. Y nuestro querido Fezzik, quien es André the Giant, que él tiene el gimmick de hablar en rimas. Este grupo secuestra a la princesa, ya que fueron contratados para esto, para que de esta forma se inicie una guerra entre el reino de Florin y el reino vecino. Y antes de continuar con lo que sería este adorable y bello secuestro, ¿qué te pareció, Andrés, este inicio? De una vez nos establecen, ok, esto es una historia de un abuelo contándoselo a un niño. Tenemos la historia de esta princesa. Nuestro protagonista desapareció por tantos años. O bueno, no sabemos si volverá, ya lo veremos en unos minutos. Pero ¿qué te pareció el inicio para sentar lo que es el tono de la película?
Bueno, es interesante el inicio. No estoy familiarizado con el material fuente, no he leído la novela. Sí que me imagino que a lo mejor esto añadido del nieto y del abuelo, a lo mejor es algo de la película. Es gracioso cómo llega el abuelo, porque el nieto no está muy entusiasmado con la llegada de su abuelo y le trae un regalo que es un libro, ¿no? Y le dice, obviamente el niño no está muy entusiasmado al ver ese libro, como era natural en esos tiempos, pero el abuelo le vende, pero si hay espadas, hay tortura. Y eso me hizo bastante reír, o sea, como que el abuelo ofreciéndole, bueno, este libro tiene mucha tortura, te puede interesar, y parece que ahí conectó con su nieto. Y también un dato, por ejemplo, para la gente que es fan de las películas de Deadpool, sabrán que tal vez hubo una versión de Deadpool 2 que era Once Upon a Time in Deadpool, o en Deadpool, no me acuerdo muy bien, gramaticalmente, me pueden disculpar, y el tráiler de esa versión de Deadpool 2. Es Deadpool contándole una historia a Fred Savage, que es el nieto aquí, que ya está mucho más crecido, así que pueden echarle un vistazo porque para los que ven la película es un buen guiño. Y ya hablando directamente ya de lo que es la historia, es curioso, esto es un comentario general para toda la película, tiene un ritmo brutal, o sea, la velocidad con las que pasan las cosas es increíble, siempre está pasando algo constantemente. Incluso podríamos decir que la construcción de los personajes es bastante simple, la historia es bastante simple, pero el fuerte es todas las interacciones y los diálogos que hay, no tanto, como decir, por ejemplo, la relación entre Wesley y la princesa Buttercup o Bellota, no es algo que está construido como por muchas escenas y demás, simplemente se hace una contextualización bastante rápida y entramos de lleno al hueso y esto es lo que es la película en su totalidad, es totalmente al grano y dada la naturaleza de la historia, es como bastante beneficiosa y es totalmente disfrutable y se hace muy digerible. Así que me parece que fue una gran puesta en contexto, dada la naturaleza de la película, así que me parece un muy buen inicio.
Sí, ¿sabes qué? Es una película que tiene su toque, ¿no? Porque es un cuento de hadas y es una película de comedia, pero es una película dirigida por Rob Reiner, entonces tiene pues chistes también de adultos por ahí metidos, hay peleas de espada, cosas por el estilo, entonces tiene su propia aura y es algo difícil de lograr, pero esta película pues lo logró. Y por eso creo que se considera también de culto, por el hecho de que no es muy fácil tampoco así como encasillarla dentro de un solo género, no es muy fácil encasillarla para un tipo de público. Entonces, justamente parte de ese ritmo que tiene ayuda bastante a la comedia dentro de la película. Y bueno, por el momento continuemos, porque el abuelo sigue contando la historia. Recuerden que todo esto es una historia del abuelo contándoselo a Fred Savage. Y en aquí empezamos a ver que nuestro colorido grupo de héroes está llevando a Bellota al arrisco de la locura, pero son perseguidos por un misterioso extraño desconocido anónimo. Este enmascarado les sigue el paso y piden a Íñigo que se enfrente a este, y luego de una caballerosa conversación, Íñigo ayuda al enmascarado a subir para enfrentarlo. Al final, estos continúan hablando educadamente e Íñigo nos cuenta que su padre fue asesinado por un hombre con 6 dedos en la mano derecha y que juró vengarlo, y que cuando lo encuentre le dirá su frase: "Hola, mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir". En fin, esto ya nos lleva a una pelea entre espadas, un duelo entre espadas entre ambos, y el storytelling aquí es una especie de exhibición en donde ambos demuestran su habilidad como espadachines, algo así como Ricochet y Will Ospreay corriendo las cuerdas al inicio de un combate. El enmascarado vence a Íñigo, pero le perdona la vida en respeto y solo lo noquea. Y bueno, aquí hago la pausa porque creo que Íñigo Montoya es quizás el personaje más famoso de esta película. La frase está repetida a más no poder. Y de nuevo creo que este duelo ayuda bastante a sentarte lo que es el tono de la película y cómo esto va a funcionar. A mí me gustó bastante, no sé qué opinaste tú, Andrés.
Bueno, cuando confirmamos que íbamos a ver esta película, una de las escenas que más tenía ganas de ver era el duelo, no el duelo a muerte con cuchillos, sino que con espadas. Y me acuerdo que estuve viendo estos tipos de canales de YouTube analizando el combate, el duelo y todo. Y era interesante ver ciertos comentarios de cómo en esos tiempos, cómo estaba estructurada la escena. Me refiero a cómo está filmada. Por ejemplo, vemos películas de acción que hay múltiples cortes que hace un poco difícil seguir la acción. Acá está rodado bastante limpiamente el combate. Hay mucha caballerosidad entre ambos, tanto Íñigo como Wesley. Recuerdo mucho que está el hombre negro, que es Wesley, escalando esta, no sé si era no era una montaña exactamente, pero una colina, no me acuerdo qué es lo que era. Y Íñigo espera para muy caballerosamente tener el duelo, explicarle todo el contexto de su historia de venganza, todo muy amigable, y el duelo se extiende de esa forma. De hecho, creo que debe ser mi duelo con espada favorito de la historia del cine. Puede que haya algunos que les pueda venir a la mente. Esa es una pregunta que te puedo extender a ti, Walter, y a la gente que nos está escuchando. ¿Qué escena con espadas es su favorita en los medios audiovisuales? No tiene que necesariamente ser películas, tal vez alguna serie también, ¿por qué no? Pero esta es bastante memorable para todo aquel que ha visto la película, cuando están peleando y dicen, no, pero soy zurdo, pero yo también, o sea, no soy zurdo, están todos luchando los dos con sus manos que no son sus manos como podría, dominante, esa era la expresión que quería utilizar. Entonces hay bastantes chistes y comentarios dentro de lo que es todo el combate y el duelo de espadas. Así que es una, como había dicho anteriormente, una película bastante, bastante entretenida, y ese es el tono que vemos durante todo el film. Así que me parece un gran combate, me parece que dentro de este duelo de espadas me recordó también que era, ¿te acuerdas, por ejemplo, de la pelea entre Jack Sparrow y el personaje de Orlando Bloom, que no recuerdo cómo se llama en Piratas del Caribe?
Nadie recuerda cómo se llama.
Sí. Bueno, creo que el mismo tipo que hizo la coreografía de ese duelo también hizo el duelo de Piratas del Caribe, así que es un tipo que tiene mucho conocimiento de lo que es los duelos de esgrima, así que fue una escena bastante disfrutable y muy recomendada para los que no han visto la película.
Una disculpa a los 4 fanáticos que quedan de los Piratas del Caribe, porque seguramente me van a lanzar algún comentario que claro que sí, yo sé cómo se llama, yo, ok, bueno, sí, está bien. Y también, para salir de dudas, mientras estabas hablando, te voy a confesar que busqué cómo le dicen a Bellota en España, y le llaman Cactus, así que ya la gente de España sabrá a quién me estaba refiriendo. Me refería a Cactus de las Supernenas, yo me refiero a Bellota, y bueno, así le seguiremos llamando a la princesa. Y hablando de la princesa, ella continúa con Vicini y con Fezzik, y Vicini ordena a Fezzik que le haga frente al enmascarado. Y tenemos de nuevo un combate, en este caso es uno mano a mano, en donde el storytelling es el enmascarado y Fezzik teniendo una conversación cordial en medio de una lucha tipo David contra Goliat, algo así como Samoa Joe contra Austin Aries, supongo, no tengo un buen ejemplo. Y finalmente el enmascarado logra desmayar a Fezzik. Vemos brevemente que el príncipe de Wolfenstein y algunos soldados van también siguiendo el rastro, y el enmascarado encuentra a Vicini. Él está sentado con la princesa y con unas copas de vino, y deciden enfrentarse en un combate, el cual es un combate de intelecto, y el storytelling es tener una conversación cordial mientras tienen un duelo de intelecto, algo así como el Firefly Funhouse de Bray Wyatt y John Cena, no lo sé, este chiste sobrevivió más de lo que debía. En el duelo, el enmascarado vierte veneno en una de las copas y pide a Vicini que adivine cuál es cuál, y ambos beban. Al final resulta que ambas tenían veneno, el enmascarado había desarrollado inmunidad al veneno y Vicini muere y se lleva a la princesa, mientras pues el príncipe y su grupo les van siguiendo el paso. A mí me gustó mucho esta parte de los duelos que va teniendo el enmascarado, me gustaron bastante. Y yo particularmente lo que más disfruté es las frases. Creo que no lo hemos mencionado, pero esta película tiene grandes, grandes frases. Íñigo, por ejemplo, suelta una al principio que es muy buena, algo así como, pareces un hombre decente, me da mucha pena tener que matarte. Y bueno, muchísimas más que soltaremos durante la reseña, durante la película. Pero bueno, este duelo de intelecto y ver a Andre trabajando junto con un combate en contra del enmascarado, ¿qué te pareció, Andrés?
Bueno, ahora que podemos hablar de los tres duelos, se muestra un poco la moralidad de los tres personajes, de los tres, como comillas, antagonistas de este como primer acto. Y tanto Íñigo como el personaje de André, que es Fezzik, son moralmente tipos respetuosos y caballerosos, baby faces, hacerlo acá en el contexto del wrestling. A diferencia de Vicini, que es un heel natural, que él fue el que encontró la muerte a causa de su moralidad oscura. Y me gustó también esa, no sé si ese guiño, pero esa dirección que tomaron. Con respecto a la pelea con Fezzik, esa es la tónica. Siempre hay diálogos constantemente en la película y prácticamente toda la película son frases que son muy recordadas. De hecho, si buscas frases de la película, te salen como decenas y decenas de frases, como las que estabas mencionando. Con respecto al duelo de intelecto, que creo que es mi duelo de los tres, tal vez el que más me hace reír por todo lo que es el personaje de Vicini, que a pesar de que aparece tan poco, no sé si tan poco, pero por lo menos solamente en el primer acto, siempre es bastante recordable. Creo que la interpretación de Wallace Shawn, creo, no sé si lo pronuncié bien, está bastante bien, y todas esas conjeturas que hace para no caer en ese juego de ingenio, pero al final son puras estupideces, ¿no? Por ejemplo, le dice, bueno, tú como defensista está a punto incluso de descubrir todo el truco cuando dice, bueno, tú venciste a mi gigante, así que probablemente pusiste veneno en tu copa y confías en tu fuerza para derrotarme. Y después habla, venciste a mi español, lo que significa que tal vez también pusiste veneno en mi copa porque sabes que es mortal y demás. Estuvo como muy a punto de descubrirlo, pero al final cayó totalmente muerto por el veneno. Y la película tiene un montón de estas salidas, ¿no? Muchas como ver a veces como esas series de esos capítulos de Batman de los 60, y que siempre pasan cosas muy convenientes, pero en el contexto de tanto de Batman como acá funciona muy bien, porque es una película que no se toma en absoluto en serio a sí misma, entonces todo este tipo de recursos funciona bastante bien, y este primer acto es excesivamente disfrutable con todos los diálogos que estabas mencionando.
¿Sabes qué? Justo me llama la atención eso que mencionas, porque pues resulta que en el libro sí es así con el abuelo contando la historia. O sea, el libro trata de un libro ficticio llamado The Princess Bride, y es del abuelo contándole la historia al nieto. Y yo bueno, no sé si es una interpretación aprobada por el resto de personas, pero yo lo interpreté mucho, este tono de la película es como el abuelo relatando la historia. ¿Sabes? Como para mí era como de la forma en la que se expresan los personajes, tienen ciertas interacciones. Creo que es como el abuelo explicando cosas o relatando la historia al niño en una forma en la cual él le puede interesar, o que no resulte ser tan aburrida o tan ¿cuál es la palabra que busco? Tan fuerte para él, ¿no? Al menos así lo vi yo. Pero sí, es que creo que hicieron una gran elección de casting con cada uno, porque realmente todos hacen un gran trabajo en comedia. Sobre todo Cary Elwes, quien es Wesley, así que sí, creo que ahí hicieron una excelente elección en particular. Pero bueno, podemos continuar entonces. El enmascarado y Bellota conversan. La princesa comenta que, bueno, su primer amor falleció y el perderlo la volvió fría. El enmascarado le confiesa que él lo mató, pero realmente luego de que la princesa lo arroja desde un valle en el cual están, el enmascarado va cayendo ahí rodando y dice, ¿cómo desees? Lo cual hace que se dé cuenta que el enmascarado es Wesley, por supuesto. La princesa se tira también, esa es una parte que, o sea, imagínate ellos rodando como por 10 minutos por una colina, como unos claros dobles de acción. Y bueno,
te quiero detenerte en medio.
Sí.
Quiero detenerte ahí con un dato. Un dato con respecto a esa escena en particular que me enteré, de hecho, pocas horas antes de hacer esta reseña acá, que el doble de acción de esta escena de la caída por la colina que dura como 10 minutos, el tipo se tira dos veces. Es el mismo doble tanto para Wesley como para la princesa Bellota. Así que pobre tipo que tuvo grande que tirarse dos veces por la colina. Así que ahí tienen un dato.
Es que trajeron a un experto para hacer bombs, ¿viste? O sea, tal cual. Ok. Y bueno, ellos al final, luego de que terminan de rodar, se reencuentran, ahora sí ya sin ninguna máscara ni nada. Y Wesley le dice, la muerte no puede detener al amor verdadero. y ambos se disponen entonces a huir del príncipe, esta vez reunidos de nuevo. Wesley le va comentando a Bellota cómo fue secuestrado por el temible pirata Roberts, el cual todos los días le perdonaba la vida, y durante ese tiempo se mantuvo entrenando y formándose hasta que, luego de desarrollar una amistad, le confesó que él no era el pirata Roberts y que realmente el pirata Roberts es un gimmick que se va pasando cada vez que alguien se retira. Algo así como Tiger Mask. Ya, perdonen, ese chiste claramente murió minutos atrás. En fin, Wesley se convirtió en el pirata Roberts y ahora que se reunió con Bellota, quiere pasar el gimmick a alguien más y así vivir con ella. Todo esto es muy Conde de Montecristo y, claro, con una justificar razón, toda esta película es como una parodia de El Zorro o El Conde de Montecristo, este tipo de películas. Wesley y Bellota se abren paso en un pantano en el cual Wesley se enfrenta a una rata gigante y salva a la princesa de arenas movedizas. Llegan a un lago, pero son encontrados por el príncipe Rupelstinsky y Bellota consigue que le perdonen la vida y lo lleven de vuelta a... me refiero a Wesley, a su barco, y ambos son separados de nuevo. Y bueno, ¿qué te pareció esta parte, Andrés, con todo lo del gimmick, él siendo pirata además, ¿no? Evidentemente. Yo sentí que, no sé, a mí me gustó mucho la historia del Conde de Montecristo, entonces fue como una bonita parodia, pero esta parte en sí, no sé si tienes algún otro comentario.
Sí, acá se centra un poquito más en la, comillas, acción, ¿no? En esto creo que era el pantano de la muerte o la fosa de la muerte, no me acuerdo mucho del nombre, con todo estas, el fuego, las cosas que más me hacen gracia y la que más recordé era este enfrentamiento con este ratón que era como mutante. En verdad lo pasó mal el pobre Wesley luchando contra ese ratón. No recordaba en mi primer visionado que lo había pasado tan mal, que estaba a punto de morir por ese ratón mutante. Ya hablando de lo del gimmick del pirata Roberts, es interesante, es un concepto que ya creo que se ha utilizado, esto del nombre, ¿no? Que el nombre te otorga el poder, que lo importante que es el nombre en algunas historias. Por ejemplo, es que no quiero tirar referencias de nicho, de libros de fantasía que también pasan esto, pero hay libros como, por ejemplo, El Nombre del Viento, en que los nombres son muy importantes, ¿no? En esta cosa, en este momento, en esta parte de la película, cuando explican todo este gimmick del pirata Roberts, en que el nombre es lo importante, el nombre que infunde el miedo y se va pasando como de pirata, comillas, en pirata, está bastante bien y explica mucho el plot. Y bueno, también vemos más interacciones con Buttercup o Bellota con Wesley para que nosotros nos empecemos a encariñar con la pareja, y curiosamente también pasa lo mismo con Fred Savage, el nieto, que también al principio rehusaba mucho todo esto de los besos y todo esto afectivo, pero después estaba muy metido con todo lo que era el romance en la historia. Creo que ambos, tanto Robin Wright como Cary Elwes, no sé cómo lo puedo pronunciar aquí, Walter, me puedes
auxiliar. Sí, verdad, yo también tenía la duda, yo le pronuncio Elwes porque encontré una entrevista de él pronunciándolo así que nada, así se queda.
Ah, bueno, es canon. Tienen, bueno, en realidad, como tú dices, el cast es excelente, o sea, todos funcionan, hay una sinergia, todo funciona bastante bien, en especial Buttercup tiene, con el quien más tiene interacciones con Wesley y con el príncipe Humperdinck, así que no tanto con Ego o Fésico y los demás. Pero está muy bien elegido el casting y eso se va notando durante toda la película con respecto a las interacciones. Soy un poquito más fan del primer acto, de todo este enfrentamiento y caballerosidad y romanticismo y todo, pero esto también estuvo bastante divertido y también nos muestra un poco más del villano, ¿no? Así que me parece que todo va de buena manera, sobre todo afianzando un poco a la pareja, que era lo que estaba quedando un poco al debe en el primer acto.
Sí, ya está como tomándose más libertades y mostrándose más como parodia. Yo no critico, más sin embargo igual dejo la anotación. O sea, no critico porque es un cuento de hadas, entonces es como de, no voy a criticar esto realmente, no es algo que me moleste. Pero dejo la anotación que mucha gente también vi comentando de que esta relación es muy idealizada, ¿no? Entre Bellota y Wesley, por esta parte de que, pues, bueno, lo único que sabemos de ellos es que Wesley trabajaba para ella hasta que eventualmente las cosas se pusieron más interesantes entre ambos. Se separaron, no se han visto en 5 años. Él es claramente muy optimista y ella no. O sea, no, no es como que haya esa buena relación, pero hay química entre ambos actores, creo que sin duda. De hecho, tanto Robin Wright como Cary Elwes llegaron a comentar de que ellos están enamorados de sí mismos durante el rodaje de la película. Así que bueno, ahí les dejo pues ese pequeño Walter dato. Continuamos. Wesley es separado de la princesa, pero él realmente es secuestrado por las fuerzas del rey, y allí nota que uno de los soldados del rey, quien es el conde Rugen, quien es interpretado por Christopher Guest, tiene 6 dedos en la mano derecha y le dice: "Te han estado buscando". Mientras preparan a Wesley para ser torturado, Bellota le hace frente al príncipe Epidermis y confiesa su amor por Wesley, y este sorpresivamente acepta. Pero es un truco, verán. El príncipe hipopótamo le propone que envíen mensajeros para hacer saber a Wesley que pueden estar juntos, y si no aparece, le propone que se case con él. Esto obviamente no pasará porque Wesley está secuestrado y no irá por ella. Realmente todo es un plan para que luego de que se casen la mate este príncipe. Entonces, ahí está el plan. Ahí está el plan. Wesley es torturado, y avanzando al día de la boda entre el príncipe Don Periñón y Bellota, vemos a Íñigo Montoya, el cual está ebrio, esperando por Vicini, que recordemos murió por haber tomado veneno. Pero solo se reúne con Fésic, quien lo ayuda a escapar de las fuerzas del príncipe. Las fuerzas del príncipe están haciendo redadas en el bosque, esto para atrapar a todos los ladrones en preparación para la boda. Fésic le da detalles de todo a Íñigo, incluyendo de la identidad del asesino de su padre, y ambos se disponen a ir por Wesley para tener su ayuda. Wesley, por cierto, no la está pasando nada bien, porque luego de haber discutido con Bellota, el príncipe, como se llame, va corriendo a torturarlo a un punto que lo hace gritar y su grito se escuche en todo el reino. Justamente ves Cary Elwes que aparece en Saw, pues tal cual están. Se estaba preparando para ese papel con el grito que dio. Y así, justamente con ese grito, es que Íñigo y Fezzik logran dar con él, donde lo tienen secuestrado, pero cuando lo encuentran está muerto. En la vida real, el nieto no está nada contento con esto, pero la historia continúa y vemos que Íñigo y Fezzik traen el cuerpo de Wesley con el milagroso Max, quien es Miracle Max, interpretado por Billy Crystal, que es una especie de mago, tal vez. Y luego de contarle sus intenciones de sabotear la boda real, los ayuda a revivir a Wesley con una trufa, ¿no es? Una cosa que le da. Y bueno, así reviven a nuestro héroe. Yo estaba pensando para los niños qué traumático habrá sido la parte de la tortura. No sé si a ti te pareció igual. Es que hay escenas de niños que, o sea, hay escenas que tú ves de niños y te quedan marcadas, ¿no? Yo hubiera visto esto de niño y hubiera dicho, o sea, pobre tipo, o sea, no, no fue solo una muerte, ¿sabes? Fue una muerte en la cual el tipo gritó y su grito se escuchó en todo el mundo, en todo el reino. Y, ¿sabes? Lo otro es que los villanos dejan el cuerpo de Wesley allí, en su guarida, ¿no? No lo entierran, no lo llevan a ningún otro sitio, simplemente lo dejan allí. O sea, no sé si es que planean luego usarlo como trofeo o qué demonios. Pero, ¿qué te pareció a ti, Andrés?
Bueno, el abuelo no mentía cuando ya le estaba promocionando la tortura ya al nieto de primeras. O sea, ya le decía que el libro iba a tener ese tipo de escenas. Ya nos los habían advertido. Pero así eran antiguamente los cuentos infantiles, Walter. Si uno se informa más o investiga un poco más, uno se da cuenta que son bastante tétricos los cuentos clásicos como la Caperucita Roja, ¿no? Que creo que el leñador mata al lobo y. O se comen a la abuela, no me acuerdo, pasan cosas terribles en cuentos infantiles. Así que, por ejemplo, El Hobbit, que de Tolkien es una novela dirigida a los niños, hay canciones y todo ese tipo de cosas, pero pasaban cosas bastante terribles. Así que creo que en esos tiempos era bastante normal en este tipo de historias medievales tener este tipo de escenas fuertes, a pesar de que el público a los que van dirigidos son menores. Obviamente ya hay otro tipo de sensibilidad en esta época. O incluso cosas, lo que nos pasaba a nosotros cuando veíamos, no sé, Dragon Ball Z y toda esta violencia extrema, ya no ves eso ahora en programación infantil o en televisión abierta, por ejemplo. Me imagino que son cosas que son naturales, a pesar de que puedan ser muy impresionables a primera vista cuando uno lo va contando. Con respecto a la escena de la tortura, me hace mucha gracia cuando Wesley pega ese grito gigante y esos poderes deductivos que tienen muchos de los personajes de la película. Por ejemplo, Íñigo cuando dice, ese es el grito que parece, a ver, como, aquí estoy más parafraseando, ese es el sonido de un grito de que alguien que ha experimentado la mayor de las pérdidas, ese fue el sonido que hizo mi corazón cuando mi padre murió. Estoy seguro que fue el hombre de negro, debió haber perdido el verdadero amor. Vamos para allá. Entonces, esto
y, esta imagínate, ¿no? O sea, imagínate, tú, alguien termina ahí con su novia, su novio de tantos años y grita allí, ¡ah! Y nosotros, ¡ah! Mira, alguien está experimentando el verdadero dolor. Y luego ya seguimos viendo Netflix, algo por el estilo, ¿no? O sea, como si fuese una alerta sísmica, algo por el estilo, ya algo regular.
Bueno, este tipo de cosas pasa durante toda la película, lo que es muy, muy divertido. O por ejemplo, no, bueno, ya lo hablaremos, por ejemplo, no hace falta una carretilla de estas dimensiones y justo aparece, y cosas así. Entonces es bastante gracioso.
Continuamos entonces. Luego de que ha revivido Wesley, ya estamos, esto es la parte, la etapa cumbre, ¿ok? Luego de que Wesley ha revivido, es la boda real y durante esto, pues, él va recuperando su movilidad de a poco. Con Íñigo y con Fezzik logra entrar al castillo, la boda se realiza y mientras Bellota es llevada a su recámara, nuestros héroes encuentran al conde Rugen y ahí Íñigo dice su frase: hola, mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Y comienza a perseguirlo. Íñigo es apuñalado por el conde, pero finalmente, luego de repetir su frase varias veces y de hacer no selling, vence al conde y así venga a su padre. Algo así como Hulk Hogan. Es el último chiste que haré de esta índole, por favor, perdónenme. Wesley, por otra parte, se reencuentra con Bellota, que ya se está disponiendo a suicidarse, luego de que él no se presentó, y le aclara que ella nunca dijo acepto. Entonces, realmente, nunca se casó. El príncipe Ronconcola los encuentra, pero tras una promo intimidadora de Wesley, el príncipe se rinde. Y nuestro grupo de héroes escapan juntos, con Bellota y Wesley reunidos. También tenemos a Fezzik, demostrando que es capaz de hacer muchas cosas bien. A pesar de que al inicio siempre lo ponía en duda Vicini. E Íñigo ahora es el nuevo prospecto para ser el nuevo Pirata Rovers. Ya finalmente el abuelo, que terminó de leer la historia a su nieto, se despide y el nieto le pregunta si puede volver mañana a contarle una nueva historia y su abuelo le responde, como desees. Y así termina The Princess Bride. Andrés, ¿qué te pareció este final? ¿Qué te pareció todo lo de Íñigo Montoya vengando a su padre? Dice la frase varias veces, no estoy mintiendo. ¿Pero qué te pareció lo que es el cierre de la película?
Es una genialidad de película con todas las letras. O sea, creo que la fama que tiene es merecedora totalmente. O sea, es la segunda vez que la veo y creo que la disfruté mucho más que la primera. Y como habías mencionado, como en... más temprano, creo que este tiene este tipo de comentarios. Bueno, allá en México, por ejemplo, 31 Minutos es muy conocido, es un programa chileno de títeres. Y está ese humor que va dirigido a los niños, pero también hay mucho, mucho comentario adulto. Entonces, es una película que disfrutas a todas las edades. Hay gente que se sabe la película de cabo a rabo, que se sabe todos las frases. De hecho, no quise decir muchas de las frases porque creo que es una película de diálogo. Es una película de diálogo y creo que ustedes al verla van a notar perfectamente lo que les estoy diciendo, y es donde, aunque ustedes escuchen toda esta reseña sin haber visto la película, van a notar que no se las hemos ido estropeando en lo absoluto, porque en verdad todo se trata del diálogo y las interacciones de los personajes, más de que del argumento o de los plot twists, porque esto es una historia clásica de libro, pero perfectamente ejecutada a un gran ritmo, a una gran velocidad, con un gran sentido del humor. Me parece muy, muy, muy recomendable. Complementando algunas cosas que se me iban pasando. Por ejemplo, lo de la parte final de Wesley, por ejemplo, que luego de estar revivido estaba prácticamente muerto todo el cuerpo y solamente la cabeza le funcionaba, lo que daba a escenas de mucho humor físico, que era bastante entretenido, y todo este enfrentamiento como más verbal con el antagonista, con Humperdinck, cómo lo insulta, que es muy, muy divertido, y cómo le creo que le dice que lo va a destrozar totalmente y lo único que le va a dejar va a ser las orejas para que cuando pase por la calle sus orejas escuchen todas las expresiones de terror y repulsión de la gente que lo mire. Entonces, cosas así son bastante divertidas. Es una película con un estupendo guión. No sé qué más agregar. Creo que es muy redonda. No sé si. Y también con lo último, antes que se me pierda, la parte de Íñigo Montoya, que es mítica como pocas. El My name is Íñigo Montoya, you kill my father, prepare to die. Lo dice como 10 veces de matar a su adversario. Y el no selling, como dices tú, casi como Hogan. Yo, si no hubiera hecho ese chiste, yo hubiese hecho el chiste de Hogan o hubiese mencionado a The Fiend o algo así. Probablemente
No, pero
Íñigo
juega porque él es
Montoya hubiese
Babyface.
sobrevivido una. Ah, claro, cierto, sí, perfecto. Bueno, ahora no sé si The Fiend es Babyface o no. Es confuso aún. Toda esta rivalidad con Orton no me deja muy claro quién en verdad era el. Me imaginaba que The Fiend era el Babyface en esa rivalidad. Así que puede incluso que aplique. Ya no tengo idea de nada. Bueno, cosas de Raw. Pero eso ya se encargarán ahí Martín y Alessandro en el directo. Menos mal no me encargo mucho de esa zona. Lo que me hace recordar a Walter que ambos estamos en. Tú en Monday Night y yo en Florida Vice. Y que la gente que nos está escuchando le dejamos la invitación extendida que se una a Patreon. También agradecer a los suscriptores que nos ayudan con todo lo que es los almacenamientos de los audios y el dominio de la página. Les agradecemos un montón que nos estén escuchando. Por ejemplo, hoy día vamos a grabar Florida Vice y es el regreso de Edge a NXT, perdón, el debut de Edge en NXT y también el Dynamite con todo lo que pasó con Kenta y demás. Y, se viene un Florida Vice grande y Monday Night es un año 96, un año bastante interesante y pasan cosas muy divertidas allá. Así que hay mucho hype con lo que va pasando en los dos shows.
Yo creo que es una buena película, es una película que yo te estaba diciendo tiene su propio estilo, no lo puedes encasillar dentro de un mismo género, es una parodia, es una comedia, es una película familiar, es una película que lo pueden ver niños, es una película que lo pueden ver adultos. Tiene muy buena comedia y creo que parte de la culpa es el cómo está escrita y el ritmo que tiene, pero también mucha de la culpa la tienen los propios actores, creo que en general. Todos hacen un buen trabajo en ese sentido, sobre todo Cary Elwes, como ya te dije. Y me toca, pues también tirarle flores a Andre the Giant. Él es la razón por la que estamos haciendo esta película en primer lugar. Y bueno, esta película, esta reedición coincide un par de semanas luego del fallecimiento de Andre the Giant. Entonces, apropiadamente, puedo decir que Andre hace un muy buen trabajo. Ya había hecho algún trabajo en cine, pero no en Hollywood, y algún trabajo ahí en televisión. Pero este fue su primer gran papel en una película de Hollywood. Tristemente sería el último, luego tendría una pequeña aparición por allí, pero ya después de eso no mucho más. Andre durante la película, ya por esta parte, está teniendo pues problemas de movilidad, obviamente la condición de. No quiero decir gigantismo, porque eso tiene un nombre, pero en este momento no logro dar con él. Entonces, la condición física que él tenía, pues, hacía que su estilo de vida y su ritmo de vida no fuese, pues, el más apropiado. Él era alguien que, además, bebía mucho. No era como que fuese alcohólico, ni mucho menos. Lo que pasa es que nada lo emborrachaba. Entonces, tiene muchas, muchas historias sobre el rodaje de la película Andre the Giant. Robin Wright siempre, siempre habla muy bien de él, lo mismo Cary Elwes, el propio director Rob Reiner siempre dedica buenas palabras, pero el que más se llevó una buena impresión creo que sería Billy Crystal, quien de hecho se inspiró en Andrés para escribir una película que en este momento no recuerdo el nombre, pero es algo así como Mi Gigante y Yo, una cosa por el estilo, que trata sobre Billy Crystal teniendo una amistad con un hombre gigante, el cual es un gigante pues amistoso. La película salió en un gran momento, evidentemente. Esto, si ya estaba popular Andre con todo el tema de WrestleMania 3, creo que esta película también ayudó a la fama de Andre. Él se mantendría activo por unos años más, pero realmente no de una forma tan regular, hasta que ya luego de WrestleMania 6 no estaríamos viendo a Andre en WWF, a menos que sea para apariciones y ya. Ya no estaríamos viendo más luchas de él en el ring. Y bueno, creo que él hace un excelente trabajo. Me gusta, porque sobre todo se nota que es como, pues como este gigante bondadoso, ¿no? Y él fue un gran casting para esto, porque no es lo mismo tener a Arnold Schwarzenegger, con todo el respeto, que es simplemente un hombre muy musculoso, a tener a Andre the Giant, que es una cosa que es, o sea, supera al humano común, supera a la persona común en todo sentido. No es solamente su tamaño, es también pues su rostro, sus manos. O sea, visualmente él es alguien, considero yo, más llamativo para este papel. Y él termina siendo un excelente papel. Es más, te diré que yo creo que Andre the Giant hizo una mejor actuación de la que hubiera hecho el Schwarzenegger de esa época. Ahí te lo voy a dejar. Entonces, sí, creo que es una muy buena película. Queda recomendada. Y nada, Andrés. En ese caso creo que ya podemos ir cerrando, a menos que tú tengas algunas palabras respecto a lo que es Andre the Giant, lo que es pues su historia, su vida.
Sí, quería complementar un poquito. Estoy totalmente de acuerdo sobre la película que estabas mencionando de Billy Crystal. Se llama My Giant o Mi Gigante, a secas. Es del 98. Creo que Terminator con Schwarzenegger fue del 88 esa película, ¿no? Walters, creo que es 89. ¿No recuerdas bien?
¿Cuál película dices?
Pero creo que, bueno, la primera de Terminator es del 88, ¿no? Me parece.
Uf, la verdad es que no sé, pero no se había estrenado. Eso creo que eso sí creo que lo puedo dar por seguro.
No, creo que... es del 84. Pensaba que era el 89 o el 88.
Ah, mira.
Entonces la 2 demoró bastante en llegar entonces, 7 años casi. Bueno, es que creo que André tiene esta aura de bonachón, que creo que Arnold no consigue lograr, a pesar de... El personaje, al menos como fue concebido, al menos en la película, creo que Arnold no lo podría interpretar o podría generar esa misma impresión que genera André. Así que me parece que fue una tremenda elección de casting, así que fue un poco más como en lo que dices tú, todo fluyó muy bien y creo que André estuvo en el lugar correcto y en el momento indicado y estuvo en una película que será recordada por generaciones y generaciones, así que nada más que decir con respecto a esta gran película.
Es una buena película, de nuevo queda nuestra recomendación y nosotros esperamos que ustedes hayan disfrutado lo que fue esta reedición de The Princess Bride y de nuevo agradecerte a ti, Andrés, por haber estado aquí. Recuerden que estamos en Patreon, nos pueden ahí apoyar para el almacenamiento de nuestros podcasts y el pago de nuestro dominio web. Ustedes significan todo para nosotros. Si se unen más, esto pues va a seguir creciendo y por eso quiero que se sigan uniendo más personas. Pueden invitar a personas a que se unan y también recuerden que semanas atrás lanzamos este mensaje en el cual los invitamos a que realicen una donación a la causa que ustedes deseen para este 2021. Y lo estoy recordando pues porque ya pasó época de quincena, se viene otra dentro de unos días, entonces así quizás ustedes ya estén en una posición para hacer alguna pequeña donación ahí, alguna causa. Andrés, de nuevo, yo estoy muy agradecido de que hayas estado aquí y nada, si tienes alguna palabra para los que nos escuchan, somos todo oídos.
Nada, simplemente agradecerte a ti, a Walter, que me permitas reseñar esta película. Fue un momento grato, ya veremos si se repite alguna vez en el futuro. Se vienen cosas interesantes, creo, en Off Topic. Es un programa que me gusta escuchar particularmente porque sale un poco de lo que hacemos en Arras de Lona en general. Siempre es bueno tener otro tipo de estructura de programa para darle más frescura al contenido que entregamos semana a semana. Y me parece que Off Topic cumple de sobra con esto. Y nada, simplemente agradecimientos y nos estamos viendo en Florida Vice hoy día creo que se publica y ya en NXT Takeover creo que no se llama Takeover San Valentín, se llama algo de venganza, no tengo idea, pero nos vemos ahí y me imagino que también estamos en el camino de Arras de Corazón, así que creo que Arras de Luna tiene mucho que ofrecer, así que simplemente te agradezco a ti, Walter, y a la gente que nos escucha y ya nos estaremos viendo en el futuro.
De nuevo, yo les agradezco por habernos escuchado a través de nuestras diferentes plataformas. Recuerden que estamos en arbarcelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Ya volveremos la próxima semana. No será una semana de película, pero seguimos trayendo cosas y en 2 semanas se viene, sí, así es, el show que todos están esperando, Arras de Corazón, claro que sí. Que ya no recuerdo ni por cuál número vamos, ya así de, así 6, 6. De mal vamos. El 6, ah, perfecto, una nueva esperanza.
El sexto entonces, aniversario de Radical.
Ahí vamos entonces con Arras de Corazón. A todos ustedes, un abrazo y gracias por su atención.